El panóptico de José Antonio Marina. Cuarta temporada, episodio 18. Del Vaticano a Anthropic, la búsqueda de una ética para la inteligencia artificial y la humanidad.
León XIV ha publicado una carta encíclica titulada Magnífica Humanidad. Las encíclicas suelen ser textos de difícil lectura porque mezclan reflexiones teológicas, que tienen sentido solo dentro de la fe, con la necesidad de mostrar mediante decenas de citas de sus predecesores que lo que dice está dentro de la tradición eclesial, y añadiendo además reflexiones filosóficas sobre diferentes temas. Son mensajes religiosos dirigidos a una comunidad, pero la repercusión que tienen sobre una parte importante de la humanidad recomienda que todo observador atento de la sociedad las conozca. Por eso, la he leído atentamente y comentaré algunos aspectos. Bienvenidos al Panóptico. He de tener cuidado porque, como todo el mundo, soy vulnerable al sesgo de confirmación que hace que tendamos a admitir como verdadero lo que confirma nuestras opiniones. Hago esta advertencia porque muchos de los comentarios del Papa coinciden con los que he hecho en el Panóptico. Uno de ellos es que el éxito del paradigma tecnológico se basa en la facilidad. El Papa escribe:
la velocidad y la sencillez con la que es posible obtener indicación es y elaboraciones complejas, contenidos mediáticos y formas de asistencia concretas simplifican nuestras vidas, pero también pueden acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad.
En la vacuna contra las adicciones, he hablado mucho de que una serie de influencias convergentes, entre ellas las tecnologías digitales, están debilitando el interés y la capacidad de las personas para tener un comportamiento libre y racional. ¿Por qué? Porque son actividades costosas. Lo resume el concepto de felicidad fácil que comenté en el último podcast. Una idea simple de felicidad la identifica con la satisfacción de los deseos. Bueno, pero con una satisfacción que no cueste mucho, porque la comodidad es una de sus características imprescindibles. Además de cómoda, la satisfacción debe ser inmediata, ya que la espera es desagradable. Las sociedades opulentas, decía Galbraith, se basan en una proliferación continua de deseos fáciles de satisfacer, comprando, y de eficacia efímera que nos lleva a tener que repetir la faena, comprando de nuevo. Los sistemas publicitarios se convierten en estimuladores del deseo y los sistemas de marketing generan eficaces técnicas para dirigir la respuesta de los consumidores, como los dark patterns, los patrones oscuros usados por Temu y otras plataformas. La necesidad de una vacuna contra la insensatez deriva de la existencia de un entorno interesado en explotar las vulnerabilidades humanas. A políticos, vendedores, sacerdotes, incluso a los profesores, les interesa más tener una clientela dócil y poco crítica. Por eso ha crecido espectacularmente la industria de la persuasión, con la formidable ayuda de las nuevas tecnologías. Este aspecto es señalado también en la encíclica.
No deben subestimarse las formas más sutiles de dependencia vinculadas a la economía digital de la atención, donde las plataformas y los servicios están diseñados para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior.
Los lectores del Panóptico saben cuál es la solución que propongo: aumentar la capacidad heurística de las personas. La encíclica afirma lo mismo.
Es urgente promover un uso de las tecnologías que refuerce la libertad interior, educación en la sobriedad digital, protección de los menores y lucha contra los modelos que prosperan a costa de la vulnerabilidad.
Hay otro tema en que mi coincidencia con la encíclica es completa. Desde Historia Visual de la Inteligencia he insistido en que nos enfrentamos a una disyuntiva que tendremos que resolver en un breve espacio de tiempo. La humanidad puede encaminarse hacia un modelo tecnocientífico o hacia un modelo que podemos llamar humanista o filosófico, pero que prefiero denominar ético. Los logros científicos son irrebatibles y los técnicos asombrosos, pero no sirven para construir sobre ellos la convivencia humana porque dejan fuera de su dominio los conceptos fundamentales sobre los que estamos intentando fundar nuestra civilización. Mencionaré solo tres a título de ejemplo. Dignidad, derechos, justicia. Ninguno de ellos está dado en la naturaleza, que es lo que la ciencia estudia. Además, no nos dicen cómo es la realidad, sino cómo sería bueno que fuera. Ninguno de ellos tiene que ver con la ciencia, y la ciencia no tiene nada que decir acerca de ellos. Pero sí tienen que ver con la razón, y esto es lo que se está olvidando gran parte por desidia filosófica. No me estoy refiriendo al clásico enfrentamiento entre la razón y la fe, que haría depender la moral de creencias religiosas. Estoy enfrentando la razón científica y la razón ética. La ética es tan fruto de la razón como la ciencia, como he intentado mostrar en decenas de páginas. Ambas se someten a estrictos criterios de verificación, pero a criterios distintos, ambos, sin embargo, legítimos. En la encíclica se describe esta misma disyuntiva entre la vida fundada en la razón tecnocientífica y la fundada en la ética. Precisa, creo que con razón, que los valores fundamentales del modelo tecnocientífico son la eficiencia y el poder, y esto entraña muchas consecuencias.
En los tiempos que vivimos, se está consolidando una cultura del poder, en la que la disponibilidad de medios y la capacidad de dominar tienden a dictar la agenda y los criterios de decisión, relegando el bien común de la humanidad a un segundo plano y reduciendo el drama concreto de los pueblos en guerra a una variable secundaria respecto a los intereses estratégicos. Esta cultura del poder penetra en la sociedad, modifica las relaciones y los comportamientos, se expande normalizando la guerra, persiguiendo un poder militar cada vez mayor, aprovechándose de la crisis del multilateralismo y alimentando un falso realismo, el cual repite que no existen alternativas.
Esto me recuerda una viñeta del Roto. Para conseguir que la gente acepte vivir en el infierno, solo hay que convencerla de que no existe otro lugar a donde ir. Es inevitable que el modelo tecnocientífico suponga la exaltación del poder, de la fuerza, del conflicto y la normalización de la guerra. No. Pero en este punto la encíclica sigue un derrotero y yo otro. Como era de esperar, el Papa insiste en la religión como alternativa ideal, mientras que yo tengo que confiar en la racionalidad ética, porque no puedo apelar a la experiencia religiosa, la fe cristiana o musulmana, por ejemplo, que no dependen de la razón ni de la voluntad. En la encíclica se reconoce también un peligro sobre el que llevo alertando desde hace tiempo. El modelo de la exaltación del poder se ha aliado con la filosofía posmoderna, que acepta como irremediable que sea verdadero lo que el poder dice que es verdadero. Mientras que en el modelo ético la verdad está por encima del poder, en el tecnocientífico está sometida al poder en temas éticos. Por eso la encíclica teme
que sea la inteligencia artificial, es decir, quienes controlan la IA, quienes impongan los criterios morales. De otro modo, el cambio será gobernado solo por lógicas tecnocráticas y presentado como necesario e imprescindible, terminando por imponer reglas dictadas por quienes poseen datos, infraestructuras y capacidad de cálculo.
No se trata de eliminar la inteligencia artificial. No se trata de eliminar la razón científica, por supuesto, sino de supeditarla a un marco más amplio, que es la razón ética. Bueno, pero ¿y quién va a dictar las normas éticas? Antes de plantearse respecto de la inteligencia artificial, ya se había planteado respecto a las religiones. Tradicionalmente, habían sido ellas las que se habían reservado la normativa moral. Ello ha dado lugar, a lo largo de la historia, a continuos enfrentamientos por la imposibilidad de dialogar entre sí dioses diferentes. Mi propuesta es que la ética debe estar por encima de las religiones y sus morales. Es ella la encargada de buscar las mejores soluciones a partir de la experiencia moral. Un ejemplo. Teniendo en cuenta las propuestas éticas, en parte derivadas de ella, la Iglesia Católica acabó aceptando que fuera de la Iglesia también había salvación, cosa que había negado a lo largo de siglos, y aceptó también, aunque a regañadientes, la igualdad entre hombres y mujeres. Es posible que algo semejante vaya a ocurrir con la moral derivada de la inteligencia artificial. Va a generar normas morales que una ética supra inteligencia artificial podrá considerar para elegir las mejores soluciones a los problemas de la convivencia, porque de eso es de lo que trata la ética. Como ejemplo del modo en que se está tratando este problema en el ámbito tecnológico, voy a analizar un documento muy curioso: la constitución que la empresa Anthropic ha elaborado para el sistema Claude de inteligencia artificial. Anthropic se fundó teniendo como objetivo crear un sistema de IA que impidiera la excesiva concentración de poder que la inteligencia puede producir. En este momento, una persona, Elon Musk, controla el 75% de los satélites de órbita baja y el 90% de los vuelos espaciales para situarlos. Y su propósito es unir sus empresas para crear el más poderoso sistema de IA. Anthropic intentó evitar esta concentración y también intentó fortalecer lo que llama la autonomía epistemológica de las personas. Para ello hizo una primera versión de su constitución en el año 2023 y una segunda en 2026. Ha aprovechado las normas de comportamiento elaboradas por Apple y el programa Sparrow de DeepMind. Además, desde 2014, Anthropic había contactado con el Vaticano pidiendo colaboración y uno de los autores de la Constitución, Chris Olaf, es quien ha presentado la encíclica tras su publicación. Sus redactores advierten que la Constitución está hecha para que la lea el programa, y se dé por enterado, y que al lector humano le puede resultar aburrida. Lo nuevo de esta constitución es que no es exterior a Claude, sino que se tiene que utilizar durante su entrenamiento en dos momentos. El modelo es entrenado para criticar y revisar sus propias respuestas usando un conjunto de principios y ejemplos éticos. En el segundo momento, es entrenado mediante aprendizaje por reforzamiento, pero que en vez de utilizar el feedback humano, es decir, que los entrenadores humanos le vayan diciendo lo que está bien y lo que está mal, use el feedback generado ya directamente por la propia IA, basado, eso sí, en principios, con la finalidad de elegir el producto menos dañino. Es decir, lo que se pretende es, según dice el documento, que Claude desarrolle un buen juicio moral en situaciones nuevas y que se comporte ante un problema, cito de nuevo el texto, como lo haría una persona buena y éticamente bien formada. Bueno, el paso siguiente ha de ser, por supuesto, definir qué es ser una persona buena. Y la Constitución lo hace. Una de sus características es la honestidad. Claude debe ser honesto. Y la Constitución describe la honestidad de la siguiente manera.
La honestidad debe ser verdadera, es decir, que no miente. Calibrada, que mide la certeza de lo que dice. Transparente, que no tiene una agenda secreta. Sincera, que proporciona la información necesaria aunque el usuario no se la haya pedido expresamente. Y fiable, que no manipuladora y defensora de la autonomía del usuario.
Bueno, todo eso está muy bien, pero voy a detenerme en el último principio porque me parece contradictorio y plantea las dificultades del propósito de Anthropic. Aunque el contenido de la información dada por el programa anime al pensamiento crítico, presentando, por ejemplo, distintas alternativas, la IA es estructuralmente debilitadora de ese pensamiento, a causa precisamente de su eficiencia y facilidad. Pondré un ejemplo para aclararlo. Durante decenios, se han citado en los libros de psicología los estudios de Eleanor Maguire sobre los taxistas de Londres. Comprobó que tenían muy desarrollado una parte del hipotálamo por su necesidad de fortalecer la memoria espacial. Necesitaban tener un plano de todo Londres en la cabeza. Con el uso del GPS, ese esfuerzo memorístico ya no es necesario y los taxistas han perdido esa capacidad. Si la IA nos presenta resultados inmediatamente, ¿para qué voy a esforzarme en pensar? Eso ya lo están creyendo mis alumnos que aceptan a pies juntillas el lema ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Bueno, pero esto aumenta la vulnerabilidad del sujeto, que ya mencioné al principio de este podcast. La IA es a la inteligencia como la diálisis al riñón. ¿Cumple sus funciones? Sí. ¿Salva la vida del enfermo? Sí. Pero le somete a una dependencia total. De la relación de la IA con la libertad les hablaré en el próximo podcast, que será el último de esta temporada. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.